Con el $5 Meal Deal de McDonald's, eliges entre McDouble o McChicken. Y además, obtienes papas y bebida pequeña y McNuggets de 4 piezas. Es mucho McDonald's por no mucho dinero. Precios y participación pueden variar, solo por tiempo limitado.
This episode is brought to you by Global X. Since 2008, Global X ETFs has been committed to empowering investors with unexplored, intelligent solutions. Global X specializes in exchange-traded funds that offer exposure to the artificial intelligence ecosystem, including themes like data centers, robotics, semiconductors, and cloud computing. To learn more about Global X's entire suite of ETFs, from covered calls, fixed income, emerging markets, and more, visit globalxetfs.com.
¿Qué es SAFE? Tus amigos te preguntan, oye, ¿y qué hace el producto en el que tú trabajas? ¿Qué les dices?
SAFE, para responder la pregunta, es una billetera inteligente. Datos es un pilar fundamental de nuestra cultura.
De repente, los usuarios o la gente que nos escucha ve el producto ya en vivo, pero muchas veces pasamos como por etapas en donde la toma de datos te ayuda a tomar mejores decisiones y al final lanzar un mejor producto.
Data engineering, recolectar datos, data scientist, procesar datos, data analytics, decir qué están haciendo los datos. No debes enfocarte en millones de datos. La pregunta que te tienes que hacer como ejecutivo es, ¿cómo defines éxito?
Si no han usado SAFE, yo creo que es la forma más segura de mantener tus activos como cold storage. Si tú tienes todo tu cripto en un ledger, en un Trezor, eres vulnerable a que hackeen a ese ledger o a ese Trezor.
Lo que los VCs checan son tres cosas. ¿Quiénes son los founders? ¿Realmente es un mercado grande? ¿Qué tracción tiene? Para mí, un problema enorme que hay en Latinoamérica es, yo detesto los bancos en México. Son una mafia, son malos, son realmente muy ineficientes y son caros.
Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad, donde hablamos directamente con las personas que están construyendo esta industria. Y hoy tenemos a Daniel, que es Head of Data en SAFE. Y Daniel, primero que todo, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Oye, pues ahí van a estar que el Lalo y tú en Tailandia. Y creo que lo primero que me encantaría que nos cuentes es un poco de tu historia en cripto. Siempre es importante entender cómo empezaste, cómo llegaste aquí. ¿Cómo llegaste a ser Head of Data en SAFE? Que es desde mi punto de vista, es una de las empresas más emocionantes ahorita en cripto. Cuéntanos.
Mira, yo la primera vez que escuché bien de cripto, me gustaría decir, como a muchos OGs, que fue en el 2014, 2015. La realidad es que no. Yo la primera vez que escuché fue en el 2016. Estaba haciendo un intercambio en Japón, haciendo mi tesis ahí. Y nuestro portero de fútbol llegó un día y dijo, ¿saben qué? Estoy súper bullish en esa tecnología. Voy a comprar. Él literal hipotecó su casa y puso todo en Ripple. Era cuando Ripple, en 2016, un centavo, una cosa así. Y me acuerdo que muchos se hablaron de él y dijo, algún día se van a acordar de este momento. Y desde esa vez, realmente no le puse atención otra vez hasta empezar la maestría. En el 2017, yo estaba estudiando matemáticas aplicadas y estábamos observando cómo estaba comportando el mercado en diferentes tipos de instrumentos. Y ahí fue cuando vimos cripto. Mi entrada fue en la parte, no diría especulativa, pero en la parte de matemáticas, en donde se era sumamente interesante. Y ahí fue que en el 2017 entré. Me gustaría decir que lo entendía, realmente no lo entendía. Empecé a un poquito estar como informándome un poco más. Después, durante mi maestría, empecé a trabajar en un hedge fund. Allá fue cuando me metí un poquito más de lleno a trabajar como quant y estar manejando el portafolio de inversión de cripto del hedge fund. Y era donde estaba haciendo métodos de machine learning para hacer el rebalancing de nuestro portafolio. En algún momento creo que me di cuenta que no era lo mío, que no me encantaba la parte de finanzas y que me gustaba mucho más la parte de tech. Y fue cuando me metí ya mucho más de lleno, 2019 más 2020, a la parte de cripto, a entender más, a informarme también, a entender cómo funcionan los smart contracts, porque vi que el ecosistema de Ethereum era súper, súper cool. Tuve una transición después de que creé mi empresa también. Teníamos nosotros con mi co-founder una empresa de analytics para off-chain data, donde minábamos muchísimos datos en social media, los procesábamos y vendíamos insights a hedge funds al final para que ellos si vieran, ok, quiero invertir en un proyecto, cuál es el engagement, qué son los tópicos de los que las personas están hablando y qué tan riesgoso es en el sentido de quién están detrás también, qué es lo que se está diciendo de ese proyecto. Era como encontrar la luz de todo el ruido. Nos fue muy bien, pudimos levantar una ronda. En la segunda ronda, lamentablemente, tuvimos un poco de mala suerte y también nos enfocamos en unas cosas que no fueron las ideales, que fueron como también los learnings. Y ya de ahí, con toda esa experiencia, me ayudó muchísimo también a crear un producto desde cero, validar muchas hipótesis, priorizar y inclusive crear un equipo. Y fue que se presentó la oportunidad de entrar como a Safe, como la primera persona de data, armar el equipo de data también y tratar de llevar un poquito más la estrategia, de crear una estrategia de datos para Safe. Fue así como esto resumido, el monólogo de lo que me ha pasado en los últimos 4 años.
Cuéntame un poco de qué es Safe. Así, cuando tus amigos te preguntan, oye, ¿y qué hace el producto en el que tú trabajas? ¿Qué les dices?
Yo, mi respuesta es un poquito, es como una navaja suiza. O sea, tiene muchísimos elementos para que puedas navegar por cripto de una manera segura. Y lo bello de tener una billetera inteligente, que al final Safe, para responder la pregunta, es una billetera inteligente, es que puedes configurarla de la manera que sea para que tú puedas tener tus assets en on-chain, en la blockchain, y también tener de la manera más cómoda. Para hacerte un ejemplo concreto es, ustedes, por ejemplo, usan Safe, Multisig, que es un feature que ustedes mencionando, es como el caso perfecto. Si tienen una empresa, pues bueno, si Lalo le pasa algo o si a ti te pasa algo, pueden tener como recovery, pueden decir también, no sé, que para cierto tipo de transferencias necesita la firma de los dos, o que pueden también tener roles, pueden automatizar pagos, son ese todo tipo de cosas que pueden configurarlo desde el nivel de blockchain, lo hace muy versátil. De la misma manera, nosotros creemos en que el mundo debería ser open source y debería ser descentralizado. Entonces también, si hay nuevos proyectos que quieren usar su stack, que quieren usar billeteras inteligentes, pueden usar nuestro stack para también de ahí que se haga composable y que ya puedan tener algo donde digan nada más, ok, queremos esto, queremos social login, queremos irnos a retail, queremos que la gente pueda hacer on y off ramping muy rápido. Ah, ok, usa Safe. Eso es también un poquito como nosotros vemos el mundo.
Oye, Daniel, se me hace sumamente interesante todo por lo que pasaste para llegar a Safe. Y mencionaste varias cosas, como desde quant trading hasta minería de datos off-chain y ahora estás de Head of Data en Safe. Esto que dijiste fueron tres cosas completamente, o sea, disciplinas completamente distintas que justamente sobrecaen un tema de datos. Entonces, platícanos en tu día a día qué es lo que haces como Head of Data en Safe, porque sé que puedes irte desde temas on-chain, off-chain, hasta ver temas de trends, etcétera. Entonces, ¿qué es en lo que más te enfocas?
Sí, o sea, déjame decirte un poquito de cómo nosotros trabajamos en Safe. O sea, datos es un pilar fundamental de nuestra cultura. Y nosotros lo que queremos es todas las decisiones que tomamos, sean importantes o también sean menores, en lo que se pueda, es también que se puedan respaldar con datos. Entonces, ya con eso, para ponerte un ejemplo muy concreto, si nosotros queremos hacer un nuevo feature en nuestro producto, tratar de mejorarlo, queremos realmente ver, ok, ¿qué es lo que va a elevar este feature en cómo nosotros definimos el éxito? ¿Y realmente vale la pena o no para ponerlo en producción? Esta es una parte, una rama dentro de datos que nosotros tenemos en Product Analytics, donde también parte de mi equipo se está enfocando mucho. Al mismo tiempo, si lanzamos un feature, queremos también acompañarlo de campañas de marketing. Entonces queremos ver también cuál, si estamos haciendo targeting a la audiencia correcta, si lo estamos posicionando bien, y eso es todo, entra en una parte de marketing analytics. Y lo bello también de trabajar en cripto y de tener datos en on-chain es que son públicos. Sí, son públicos, pero también se tiene que procesar y se tiene que también, al final ligar con nuestros datos de producto. pero ahí es cuando, si puedes mezclar on-chain y off-chain data para tomar mejores decisiones, es donde tienes un super edge, en donde realmente puedes muy bien entender tu audiencia, cómo están usando tu producto, por qué se están yendo algunos, cómo estás atrayendo nuevos usuarios también. Y todo es una parte como el bottom-up. Y la parte de top-down es una parte más como de business analytics, en donde estamos viendo, como tú habías mencionado, los trends que están pasando en el mercado, cómo en landscape las billeteras inteligentes están desarrollando y cómo nosotros nos estamos posicionando y si estamos yendo en el tren y si nos conviene ir en ese tren o tenemos una visión un poco contraria de lo que está pasando.
Daniel, creo que muchas veces cuando estamos interactuando con cripto, vemos, no sé, en un producto como un feature que parece muy obvio, ¿no? Así implementaron este primer elemento, pero muchas veces no, como usuarios, no sabemos por todo lo que pasó. Una de las partes que a mí más me interesa sobre las áreas de datos en una empresa es la experimentación. Porque la experimentación te puede decir mucho, como desde ajustar un copy y resulta que ese copy tiene mayor conversión, hasta la forma en la que agregas las features y que eso también tenga mayor revenue, mayor monetización. Cuéntanos un poco de experimentación más en un producto que ustedes tienen, porque ustedes tienen toda la parte, nosotros usamos Safe, como usuarios podemos tener un multisig, y también tienen toda la parte para hacer como un stack de smart contract wallets, ¿no? Entonces, ¿cómo corre la experimentación en ambos productos? Que uno es como completamente enfocado al consumidor y otro un poco más enfocado hacia DEPS.
Bien, o sea, si te tomando como ejemplo Safe Wallet, que es toda la parte de billetera, realmente ahí lo ideal sería tener como un A/B test, de tener un grupo donde estás experimentando y un grupo que puedes tener como control. Lo bello que, por ejemplo, nosotros tenemos en Safe es que ya tenemos una base de usuarios bastante grande, en donde podemos decir, ok, un feature, por ejemplo, digamos, social login, con que puedes hacer onboarding con Google, con Gmail, hacer el rollout primero en una chain, en una L2, y ver cómo es el comportamiento y si está mejorando la adquisición, la activación, la retención de nuevas cuentas, versus en otra L2 donde todavía no le hemos hecho el rollout. Entonces, es una manera bastante rápida de ver, ok, este feature sí nos está mejorando nuestro nivel de actividad, o realmente es algo que no vale la pena hacer el rollout multi-chain o en otras L2s. Entonces, es algo como un caso muy concreto en cómo, por ejemplo, hacemos nuestro approach en experimentación.
Oye, Daniel, justamente esto que nos platicas y cómo estamos hablando de data es algo que es sumamente importante para construir un producto, porque tenemos una hipótesis y después la data es como una linterna que nos da luz para encontrar el mejor camino para probar esa hipótesis. ¿Estás buscando transformar tu experiencia en trading en cripto? Te presentamos DYDX. DYDX es una plataforma de derivados en donde puedes operar hasta 20x las criptomonedas más importantes del mercado. No solo puedes realizar operaciones rápidas y con las comisiones más bajas, sino que también contribuyes a la revolución de la Web3 al operar de manera descentralizada. DYDX está diseñado para traders que valoran la eficiencia, transparencia y la seguridad. Si eres un trader experimentado o alguien nuevo en este mundo del trading, DYDX te presenta una plataforma muy sencilla para que puedas empezar a operar en unos sencillos pasos. Si realmente crees en el futuro del espacio cripto, recuerda operar derivados en DYDX. Para saber más de esta plataforma, ve a dydx.exchange. Te invitamos a descubrir Bando, la manera más sencilla de entrar y salir del mundo cripto en una transferencia bancaria. Cambia pesos a cripto y viceversa en una transferencia SPAY. Todo rápido, seguro y sin complicaciones. Visita bando.cool y comienza tu viaje cripto con Bando. Portal es la infraestructura líder en wallets embebidos y le da servicios a empresas como Bitso, Bando y más. Así es, justamente Bando utiliza Portal y hace una de las implementaciones más sencillas para habilitar una gestión de tesorería de alto nivel. Portal habilita muchos más casos de uso que solo esto, como wallets Web3, pagos con stablecoins y más servicios para empresas. Y con Portal, justamente les tenemos una muy buena promoción. Todos los miembros de la comunidad de Espacio Cripto tendrán acceso a Portal gratis durante los primeros 3 meses. Así que para más información, visita portalhq.io o portalhq.io y ponte en contacto, diles que vienes de la comunidad de Espacio Cripto y te habilitarán esta promoción. Ahorita nos platicaste varios casos de uso, pero ¿nos podrías platicar alguna experiencia que has tenido dentro de Safe en donde hayan usado data para una toma de decisiones en específico, porque de repente los usuarios o la gente que nos escucha ve el producto ya en vivo, pero muchas veces pasamos como por etapas en donde la toma de datos te ayuda a tomar mejores decisiones y al final lanzar un mejor producto.
Sí, o sea, es, por ejemplo, un caso concreto es este. Nosotros estábamos viendo que muchos de nuestros usuarios están usando diferentes tipos de están haciendo diferentes tipos de actividades. Bueno, déjame ir tres pasos atrás para decirte cómo todo el funnel de cómo fue el pensamiento. El contexto es que queríamos conocer diferentes tipos de superusuarios. Entonces era cómo definimos superusuarios. Y nuestra definición de superusuarios es, ok, personas que están activando sus assets en diferentes protocolos y que están moviendo muchísimo su dinero en lending protocols, por ejemplo, con Aave, o por ejemplo, que están haciendo mucho, usando DeFi, en Uniswap, OneInch, etcétera. O sea, que gente que son power users. Y la cuestión era cómo los encontramos. Y entonces ahí lo que hicimos es ver con los datos on-chain de las diferentes cuentas y tomar diferentes inputs de es una organización, cuántas transferencias hacen a la semana, cuánto es el volumen que están haciendo, cuál es el tipo de transferencia que están haciendo, cuánto balance tienen las cuentas, cuál es el threshold, cuál es el ownership. O sea, pusimos unos 30 diferentes inputs, hicimos un algoritmo de machine learning para hacer una segmentación de diferentes billeteras, en donde podemos, de esa manera pudimos identificar diferentes segmentos, en donde decimos, este segmento, por ejemplo, segmento A, es interesante, es 20% de nuestras cuentas que no son realmente muy activas, en donde nada más están haciendo cold storage, donde sí creen que safe es una manera segura de tener sus assets, pero que realmente no las ponen en actividad. Y ahí lo que nosotros queremos ver, hay que seguir observando y monitoreando si esto se está, si este cluster está subiendo a lo largo del tiempo o no. Otro era, estaban haciendo transferencias, pero más como pequeños montos y como a EOEs o inclusive exchanges. Y de la otra manera identificamos también un segmento, digamos segmento C, de power users que estaban usando muchísimo diferentes protocolos de DeFi. Y ahí vimos como en primer lugar swapping, luego lending, luego staking. Y de esa manera vimos, ok, ya que este segmento es bastante grande y están haciendo un volumen muy, muy grande, realmente para nosotros es una buena idea también crear un feature para native swapping dentro de Safe Wallet. Y ya con eso ofrecer esto dentro de la interfaz, pero que ni siquiera se tengan que salir, que no tengan que ir a Uniswap, que realmente los usuarios lo puedan hacer dentro de nuestra plataforma. Y es ahí, por ejemplo, un ejemplo concreto de cómo nosotros tenemos una hipótesis. Hicimos un análisis para poder validarla y ya de ahí pudimos implementar una función en nuestro producto.
Oye, y esa decisión de cómo lanzar un nuevo producto o un nuevo feature, ¿ustedes la nutren con todo lo que me acabas de contar? Pero ¿cómo es el proceso final de toma de decisiones? Porque al final de cuentas eso se prioriza en un roadmap, ¿no?
Sí, o sea, aquí depende mucho de la cultura de cómo es el equipo de datos dentro de la empresa. La mala fortuna es que la mayor parte de los equipos de datos en empresas generalmente son un equipo de soporte. En la de, tenemos esta pregunta y ayúdanos. Lo que nosotros tratamos de hacer desde un principio es que no seamos solamente un equipo de soporte, pero que también podamos dar insights, que se puedan tomar acción, que vengan de nuestra parte. Entonces, de ahí lo que nosotros vemos es, tenemos organizado nuestra estructura diferentes como subequipos que tienen su resultado. Tienen sus objetivos independientes. Y nosotros somos un equipo que está, pero que está distribuido en los diferentes subequipos, y que nuestro rol es ayudar a cada subequipo a no solo llegar a cumplir esos objetivos, sino también sobrepasarlos. Y eso significa que sí, de alguna manera nosotros tenemos que ayudar y trabajar con los diferentes project managers, con también los diferentes líderes de equipos también, para llegar a ciertos resultados, pero de la misma manera nosotros estamos en una realmente posición de privilegio porque tenemos acceso a los datos. Idealmente tu equipo de datos llega contigo y dice, estamos viendo esto en el mercado, estamos viendo esto con nuestros usuarios, tenemos que pensar en poner este feature en el mercado, o vale la pena posicionar nuestro producto de esta forma.
Oye, ¿y cuántas personas son en Safe ahora?
Tenemos casi 100.
Casi 100.
Aproximadamente 90, 90 y tantos.
Oye, Daniel, esto que nos platicas también, además de saber datos y de tener buenos insights, también tienes que tener buenos insights de producto, ¿no? O sea, también tienes que saber hacia dónde va el mercado. ¿Cómo le haces tú con tu equipo para que no nada más sean justamente esas personas de soporte a la que le digas, oye, quiero saber cuántos usuarios tenemos en Arbitrum y en Optimism, pero que también ellos puedan entender de la industria y que puedan sugerir cosas, justamente como mencionabas, para que no sea nada más un soporte?
Creo que una de las cosas que yo aprendí en el momento que tuve mi empresa es tus primeras contrataciones, cuando estás armando tu equipo, es un make or break. O sea, es como, y yo veía abriendo el departamento de data que mis primeras, que las primeras personas en mi equipo iban a ser el resultado de que el equipo de datos iba a ser pilar de Safe y también guiar con la estrategia, inclusive co-crear la estrategia de Safe o no iba a existir. Entonces aquí tuve mucho hincapié en contratar a totalmente expertos en la industria, que sepan de Product Analytics, que sepan de Marketing Analytics, que sepan también que tengan thought leadership, que realmente ellos estén al pie del cañón de lo que está pasando en cripto. Y tenemos yo trato de fomentar la cultura de nuestro equipo de que tengamos una honestidad radical en cómo vemos el mercado, en cómo también en dar feedback, en mejorarnos, en apoyarnos el uno al otro. Pero también yo lo que espero de mi equipo es no decirles qué hacer. Sí, sí voy a tener un input y sí les voy a decir, oigan, creo que tenemos que priorizar esto, esto es, yo creo que en este sprint lo que tenemos que poner, pero lo que yo espero de mi equipo es que ellos me digan qué van a hacer y en qué se están enfocando y a qué le están apostando también.
Creo que la contratación es uno de los puntos más importantes a la hora de, como dices, es make or break, o sea, una mala contratación puede hacerle mucho daño y una buena contratación puede traerle beneficios como incuantificables a una empresa. Me interesa mucho esto que estás hablando de datos, de como la estructura. Dijiste, tienes Marketing Analytics, tienes Product Analytics. ¿Qué otras verticales de datos tienen en el equipo?
Una que también tengo, y por si alguien que estoy creando dentro de mi equipo que estoy tratando de crear, es la parte también de Data Engineering. O sea, es hasta ahorita todo lo que hemos discutido es Data Analytics. Uh-huh. Para que te des una idea, el desarrollo natural de una empresa en la estrategia de datos es que la fase 1 estás apenas identificando qué fuentes de datos tienes. La fase 2 es que estás haciendo a posteriori, que estás tratando de evaluar, ok, tomé las decisiones correctas y estás evaluando y monitoreando con datos. Fase 3 es que estás tomando decisiones pensando que si tomo esta decisión, esto va a incrementar X porcentaje en mis objetivos. Eso ya se va a una parte de predictability. O sea, la fase 1 es data exploration, la segunda puedes decirle como data driven, y la tercera, Data Predictability. Y cuando yo llegué, apenas estaba recopilando los datos. Mucho también de la parte operativa me tocó a mí hacer la parte de pipelining, data warehousing, data modeling. Y ahorita también, para contestar la pregunta, estoy tratando de abrir y voy a contratar a una persona para que tenga toda la parte de data engineering, para que nuestro stack lo podamos mejorar, que podamos tener nuevos pipelines, mejores prácticas, mejores maneras de hacer modeling. Entonces, si hay alguien también de audiencia que quisiera unirse a Safe, que es un nerd de datos, me encantaría también conocer esa persona.
Tengo un amigo que se me viene a la mente, que era, bueno, trabajé con él, es buenísimo. Y traduciendo un poco, como yo lo entiendo, habiendo trabajado con los equipos de datos, hay como Como yo lo entiendo, y a ver, corríjame si estoy mal, pero como yo lo veo, hay tres principales fuentes o principales equipos de datos. Y voy a ir de lo más atrás a lo más adelante. Como yo entiendo, Data Engineering es ese equipo de desarrolladores, porque son casi todos devs, que conectan las fuentes de datos externas o internas con como una base de datos. Tipo, cuando yo trabajaba en Bitso, utilizamos una fuente de datos que fue Chainalysis. Y ese equipo se iba y aseguraba que podía ingestar los datos y luego los guardaba en algún lugar, ¿no? Luego está todo el equipo de en medio, que es como el equipo que transforma los datos y los gestiona y gestiona las bases de datos. Y luego, hasta enfrente, está los equipos de analytics. Cuando piensa en data, muchas veces piensa en gráficas y líneas y tablas, pero hay muchas cosas por detrás, ¿sabes? Entonces, como esas conexiones con datos definitivamente pueden ser un superpoder para una empresa, y más en cripto, ahorita que Safe, pues es una empresa Web3, o sea, su producto son wallets cripto, ¿ustedes cómo hacen esta convergencia entre fuentes del blockchain y fuentes internas que tienen? Porque ustedes tienen los usuarios identificados y también técnicamente pueden ver todo lo que hace un usuario en el blockchain. ¿Qué tanto utilizan esa, como ese match entre esas dos fuentes de datos importantes?
Para primero, respondiendo a la primera pregunta, sí. Data engineering, el recolectar datos, data scientist, procesar datos, data analytics, decir qué están haciendo los datos. Y sí, exactamente. Mis analistas están llegando mucho de la parte de data scientist y data analytics. Y yo un poquito todavía apoyándolos de la parte de data engineering, y es donde estamos buscando a una persona que pueda abrir esta subdivisión. Y para que también le pueda dar superpoderes a nuestros data analysts y que esto pueda tener un efecto de cascada dentro de, no solo de la empresa, pero también del ecosistema. Respondiendo a la segunda pregunta, creo que la magia ocurre cuando puedes unir datos on-chain con datos off-chain. Y es exactamente también lo que nosotros tenemos, es nuestro trabajo hacerlo. Es nuestro trabajo identificar qué personas están usando nuestra billetera dentro de nuestra interfaz, qué personas están usando nuestro Developer Toolkit para construir dentro de sus para construir sus aplicaciones, y ahí la magia ocurre cuando puedes unir los dos datos.
Ya. Y, o sea, en la parte off-chain, ¿qué datos? Supongo que utilizan muchos datos de sus usuarios como sus actividades en el producto, pero ¿qué otras cosas recopilan?
Sí, o sea, puedes imaginarte que en nuestra interfaz, muchos datos, mu mucho de lo que está pasando en el frontend lo estamos observando, y de ahí estamos viendo cuáles son las funciones que las personas están usando más, dónde las personas también no están usando, o dónde está causando fricciones, qué no es tan intuitivo, también para mejorar un poquito la experiencia del usuario. Toda esa parte pudiera entrar dentro de frontend slash en la parte de product analytics, también mucha la parte también de marketing. O sea, si alguien está llegó adquirimos un usuario, si vino de Twitter, si vino de Google, si vino de Discord, si vino de Telegram, también ahí es donde puedes ver, o sea, como el medio donde estás adquiriendo a alguien.
Eso a mí se me hace sumamente interesante y también me entra la duda de todos los datos que no puedes obtener en un minuto, ¿sabes? Porque puedes obtener muchísimos datos. Y una vez vi un meme, porque yo estaba estudiando, estudié un MicroMaster en Data Science, y era este meme como de la curva de Bell, que decía, por ejemplo, Monthly Active Users, ¿no? En la parte primerita. Y después, en lo gordito, que es como el middle curve, habían un montón de datos, ¿no? Monthly Active Users, Daily Active Users, número de transacciones, bla, 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 bla. Y después pasa y otra vez, como Monthly Active Users. Y mi pregunta es como, ¿cómo decides qué datos evaluar y qué datos valen la pena para no perderte en este universo infinito de datos que tienen? Porque también, ¿qué tanto vale la pena enfocarse en millones de datos o saber que estás buscando un dato en específico?
No debes enfocarte en millones de datos. O sea, yo concuerdo con tu, con tu curva. O sea, al final del día es la pregunta que te tienes que hacer como, como ejecutivo es ¿cómo defines éxito? Y generalmente, cuando eres pre market fit y cuando estás creando tu producto, al principio es como, ok, si te vas a enfocar en B2C, muchas veces vas a decir, ok, quiero algo que pueda medir en actividad. Por ejemplo, yo diría inclusive si es B2C, no tiene que ser monthly active users, pero weekly o daily active users, o algo que puedas ver como el stickiness. Y ahí es donde realmente tienes que optimizar eso. O sea, esa es como tu métrica que te va, que vas a ver realmente si estás adquiriendo, activando y reteniendo a muchas personas. Ya después, mientras más está madurando la empresa y empiezas a monetizar, ahí yo diría que el enfoque tiene que ser un poco más en revenue, en ventas. Y cuáles son los métricos que están acompañando a que las ventas se puedan aumentar. Un ejemplo muy, muy chistoso de lo que nosotros observamos es para los mercadólogos hay un funnel que se llama el del pirata, el de AAR. Y es como awareness, activation, no, perdón, awareness, acquisition, activation, revenue, retention, revenue, referrals. Y entonces ahí, si estás viendo en el ejemplo, por ejemplo, de la wallet, es, ok, tienes 1,000 nuevas wallets que llegaron al día. Esas 1,000, ¿cuántas hicieron una transferencia? Ok, digamos 800. De esos 800, ¿cuántas, esas son las que activaste? ¿Cuántas llegaron la siguiente semana? Se quedaron la siguiente semana. Ok, 500. De esas 500, ¿cuántos usaron una función que está subiendo las ventas? De esos, ok, 300. Y ya con ese funnel puedes ver, está súper simplificado. Pero en qué nivel el drop se hace más grande y eso te da un insight muy valioso de, tal vez nuestro problema es activación. Las personas sí están llegando a nuestro producto, pero si no están haciendo una transferencia o si no están poniendo fondos, es que hay algo en nuestro UI o que no lo estamos explicando bien o que estamos atrayendo a las personas equivocadas. Y es donde ahí ya puedes como analizar e interpretar para decidir cuál es la métrica que tienes que mejorar para que resulten mayores ventas.
A ver, hemos hablado mucho de datos y cómo estructurar los datos en el producto de Safe. Si no han usado Safe, a ver, independientemente de que Daniel está aquí, yo creo que es la forma más segura de mantener tus activos como cold storage. ¿Por qué? Porque Safe tiene toda esa funcionalidad de hacer un multisig. Entonces, si tú tienes todo tu cripto en un ledger, en un Trezor, eres vulnerable a que hackeen a ese ledger o a ese Trezor. Entonces, lo que puedes hacer es ir a Safe, habilitar una nueva cuenta multisig y ponerle que solo se pueden mover activos si son 3 de 5. 3 de 5 firmas. Y pones dos ledgers independientes, una Trezor independiente, un MetaMask y le das las llaves privadas escritas en una hoja de papel, si quieres, a tu mamá que las ponga debajo del colchón. Entonces, si alguien llega a tener esas llaves privadas que le diste a tu mamá debajo del colchón, no puede acceder a tus fondos, porque para que se muevan esos fondos, 3 de las 5 wallets que diste de alta tienen que validar la transacción. Una tiene que activar la transacción, pero 3 de 5 tienen que validar la transacción. Estoy contando todo esto porque también al principio de la plática, Daniel, nos estabas contando que en Safe creen que el código deberá ser open source y creen en la descentralización. Esto lleva a que su producto esté claramente orientado hacia eso. Porque por cómo está construido, lo ves, interactúas y así es. Y ahorita antes de empezar a grabar, nos estabas contando de la organización que tiene Safe. Porque tiene una fundación, tiene una DAO. ¿Nos puedes contar qué organizaciones involucran el ecosistema de Safe, por favor?
Sí, claro. O sea, creo que nosotros tenemos una opinión fuerte en que las personas que usen nuestro stack también de también tener una interacción fuerte con ellos también para que sepan, estén enterados cuál es nuestro roadmap, en qué nos estamos posicionando también, si hay algo que también desean que nosotros podemos implementar también para tener sinergias o también entender si hay algo que están implementando que quieren que nosotros podamos, perdón, que ya tienen implementados que nosotros podamos usar. Así han salido muchísimas partnerships que tenemos, así han salido también, digo, tal vez muchos, dependiendo cuando vean este episodio, van a saber o no quién es el ganador de la elección de mañana. Fun fact, todas las cuentas de Polymarket son safe, en donde también ni siquiera te das cuenta que estás interactuando con cripto. Esa es la belleza. O sea, esa es una parte de la coin abstraction donde todo esa fricción está... no la ve de interactuar con aplicaciones descentralizadas de los usuarios. Entonces, son como sinergias que pueden pasar muy bonitas cuando estás con el ecosistema. Correcto, es una DAO, SAFE, lo que significa que cualquier persona que sea holder del SAFE token puede hacer una propuesta, como por ejemplo, mejorar el producto, de hacer una nueva partnership, de correr al head of data, de poner a otra persona, o sea, es un experimento que estamos viendo, inclusive como sociedad, de cómo las personas tienen también un voto del producto que están haciendo, que están usando. Entonces, no solo son consumidores, sino también tienen hasta cierto punto es una democracia. Es decir, si lo quieres ver de un punto muy filosófico, lo cual a mí también se me hace como muy bonito ser parte de todo este nuevo movimiento que también es un DAO, de que eres parte de que también te estás escuchando todo el ecosistema. Creo que tengo realmente grandes mentes del pasado como Steve Jobs tuvieran 20, 30 años ahorita, estuvieran en cripto. Porque es la industria donde sigue siendo el Wild West, pero donde hay muchísimo potencial y donde hay aplicaciones que sí se están armando, nada más que el infra al mismo tiempo se está construyendo.
Oye, Daniel, está la DAO y está la fundación y hay algo más o sea, es como Uniswap que tiene la DAO, la fundación y Labs o solo son dos organizaciones.
Es algo similar también, pero la DAO al final del día es la que dicta al final del día mucho y donde cualquier holder del token puede emitir una propuesta. Pero sí, hay muchas estructuras muy similares como la que Uniswap tiene, que las DAOs están también usando ahorita.
Oye, Daniel, justamente hemos hablado también mucho de SAFE, mucho de Deira, pero tú y yo tuvimos una llamada para conocernos y la verdad es que todo tu background me ha gustado muchísimo. Mencionaste que cofundaste una empresa y lo dijiste como muy modestamente, pero sé que es una de las empresas... fue una empresa sumamente importante en su momento, que también por algunas cosas, como dijiste, no funcionó y después pasaste a Head of Data. Pero siempre en Espacio Cripto hacemos como mucho highlight de emprendedores latinos, tú mexicano. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre esta empresa? ¿Cómo fue que llegaste a fundarla? Ahorita vives en Suiza. Entonces, saber un poquito más de tu background porque es sumamente interesante y también me inspiró mucho tu historia.
Claro. Mira, yo en ese momento vivía en Berlín. Tuve la fortuna de entrar en una aceleradora que se llama Entrepreneur First. ¿Por qué entré a esa aceleradora? Intenté con varios amigos fundar algo y no funcionó muy bien. O sea, también creo que teníamos diferente apetito de riesgo y también diferente nivel de convicción y de commitment. Entonces yo lo que quería era también modestamente, entendiendo cuáles son mis capacidades, yo tengo un background técnico y no soy la mejor persona para hacer ventas o para hacer marketing, para hacer, por lo menos en su momento, no entendía mucho de ese mundo, inclusive de cómo hacer fundraising. Entonces, mi pensamiento es como era, quiero encontrar un co-founder que tenga el mismo o más nivel de ambición que yo, que seamos complementarios y que podamos realmente tener un chance, un unfair advantage de crear un unicornio. Es ahí donde yo conocí a Moritz, que era mi co-founder. Él es un DJ, conoce muy bien cripto, Totalmente estuvo también, participó en muchas DAOs y le apasionaba totalmente la parte de cripto. Nosotros, en vez de enfocarnos en una solución, queríamos entender mucho cuáles son los problemas de cripto. Uno de nuestros mayores, de los mayores pain points que identificamos es que mucha gente está, cuando está entrando a cripto, no sabe realmente qué es lo que está pasando. Hay muchísima información en cripto Twitter, hay muchísima información en Discord, en Telegram, hay muchísimos scams, desafortunadamente, y es muy scary, como comprar las primeras monedas, qué está pasando, y generalmente uno recurre a un amigo muy bueno en cripto y le dice como, oye, porfa, ayúdame, tengo que comprar Bitcoin, Ethereum, otra coin que me puede dar como buen retorno, ¿eh? Y entonces ahí fue donde nosotros identificamos hay un problema de muchísima información y de que hay muchísimo ruido, pero de todas maneras hay un poco de luz. Y esa luz que hay en social media es súper valiosa, en noticias, en Twitter, en Reddit, en Discord, etcétera. Y fue donde nosotros empezamos con una comunidad y decir, ok, vamos a construir una plataforma donde estemos analizando millones de datos al día, donde creamos nuestras pipelines y donde vamos a decirles qué es lo que está pasando en el mercado. Curamos una base de datos de expertos de Twitter y lo que estábamos haciendo es cada día viendo qué es lo que está pasando en el mercado, qué nuevos proyectos están saliendo, cuáles son los temas que los expertos están usando y nuestro producto al final, lo que naturalmente se empezó a desarrollar era una plataforma donde podías comparar productos con diferentes productos, con su peer group, ver el engagement que tiene ese producto con su comunidad, con su DAO y su sentiment. Curiosamente, cuando hicimos el launch, nos estábamos enfocando en B2C y nosotros lo que vimos es que muchos analistas de hedge funds estaban usando nuestro tool y después decía, oye, ¿lo puedo usar esto para mi hedge fund? Entonces fue donde ahí escuchamos esto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces y dijimos, ok, ¿sabes qué? Hay que hacer un pivot, ir totalmente a B2B. Nos enfocamos en eso, estábamos trabajando con hedge funds y fue cuando ahí empezamos realmente a iterar muy rápido. Fue realmente un poco bizarro porque empezamos en principios del 2022 y estábamos inclusive, parte de la estrategia era, ok, vamos a ir a 5 o 10 diferentes proyectos, invertir basado en lo que nuestro modelo nos está diciendo, en cómo es el engagement y cómo es el sentimiento, qué es lo que está diciendo las personas. Y estábamos pronosticando cada semana cuál iba a ser el retorno de diferentes proyectos. Y era parte de lo que yo estaba haciendo como Juan antes en los modelos, en mi trabajo anterior. Y ahí pudimos pronosticar el crash de Luna. O sea, eso lo vimos, publicamos un paper, fue aprobado, se hizo un poco viral en LinkedIn. Y fue donde fue realmente muy sencillo ser levantar la primera ronda porque era como que hay como algo tangible aquí que se está haciendo y las personas lo están usando y están pagando por eso. Fue una experiencia bastante cool ver como toda esa parte desde una idea, cómo puede salir un producto y que también inclusive nuestros usuarios están construyendo el producto con nosotros. Y fue cuando empezamos también a contratar a nuestras primeras personas, seguir desarrollando el producto. Fuimos a San Francisco también a hacer nuestro fundraise en nuestra siguiente ronda. Fue ahí donde nuestro timing no fue el mejor. Fue cuando se colapsó FTX y donde estábamos en pláticas con algunos VCs. Y lamentablemente con las métricas que teníamos en ese momento, no fue suficiente para levantar nuestra siguiente ronda. Y en retrospectiva nos enfocamos, creo, en la parte incorrecta cuando estábamos haciendo nuestro fundraising. Tuvimos que enfocarnos mucho más en traction y menos en la parte de producto, curiosamente. Fue uno de los learnings que aprendimos en ese momento, en ese caso puntual. Lamentablemente, dos de nuestros hedge funds con los que estábamos colaborando más tenían un exposure muy grande a FTX también, en donde inclusive se fueron a la bancarrota. Entonces, era un momento en el que no sabíamos qué hacer. Era comercialmente muy difícil, en la parte también de fundraising muy difícil. Al final del día, los dos decidimos tomarnos un break, evaluar qué estaba pasando. Moritz, mi co-founder, tuvo la fortuna de que uno de nuestros angels le ofreció crear su family office. Entonces, él ahorita se hizo VC, inversionista, y conmigo fue justo en el momento que Safe también vino. Y yo de esa experiencia me quedé bastante... Una experiencia muy bella, pero me quedé muy exhausto y también con un muy mal sabor de boca de lo que estaba pasando en cripto. Y fue cuando dije, ¿sabes qué? Creo que por algo pasó las cosas. Como todas las experiencias, tengo que también reflexionar en qué cosas hice mal, en qué decisiones tomé mal. Y es una excelente oportunidad entrar en una empresa que está también totalmente tratando de hacer el espacio más seguro y mejorar también la reputación de toda la industria. Y dije, yo creo que es una buena idea entrar a Safe, aprender de founders que ya han podido ir de 0 a 1, también que estén en otra diferente fase donde yo también pueda tener la oportunidad de aprender, crear mi equipo, escalarlo, estar en scale-up, estar colaborando fuerte en cómo es la estrategia de Safe y para la siguiente vez intentarlo e intentarlo mejor.
Creo que este apetito de ser founder es difícil quitarlo, ¿sabes? O sea, ya lo que pasas, lo que cuentas, definitivamente, o sea, no suena nada divertido que tu producto va muy bien y de repente crashea FTX y tus dos principales clientes quiebran y tú estás así como, oye, ya estaba hablando con este VC y me dijo como, ah, sí, vamos a investigar y de repente, ¿qué crees? Ya no. ¿Sabes? O sea, como que puedo entender ese punto y además cómo debes de tener este estómago para, pues, tragártelo y decir como, bueno, o sea, no funcionó, íbamos bien, el producto ahí iba creciendo. Y lo que dices al final de aprender porque suena que eventualmente podrías volver a emprender algo y creo que al final de cuentas cada vez es con más herramientas. Y dijiste algo que me llamó mucho la atención, Daniel, que es que se hubieran enfocado más en tracción que en el producto. ¿A qué te refieres específicamente?
Cuando estás haciendo el fundraising, al final del día, lo que los VCs se checan son tres cosas. Hay tres cosas de early stage que quieren ver. ¿Quiénes son los founders? ¿Qué han hecho? ¿Tienen domain expertise y tienen como la parte técnica para hacer lo que están construyendo? O sea, quieren hacer un de-risking de la decisión. Lo segundo es, ¿realmente es un mercado grande en donde puede existir un unicornio? Y lo tercero es, ¿qué tracción tiene? Si es B2B, ¿cuánto revenue están haciendo? Si es B2C, ¿ya es un producto que se está yendo viral? Entonces, en nuestro caso, que estábamos levantando una ronda siguiente, no... Y fui un poquito de ser ingenuos, creo. Íbamos muy bien y estábamos teniendo casi como un hockey stick de cómo íbamos en nuestra atracción. Y un momento crítico que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos muy bien en esto. Creo que inclusive en la ronda va a estar oversubscribed. Tenemos ya soft commitments de diferentes VCs que ya ahorita no existen por lo que pasó. Y decidimos, ¿sabes qué? Creo que hay cosas que podemos mejorar en nuestro producto que nuestros clientes necesitan hoy. Y fue un poco distracción en ese momento y no intuitivo decidir enfocarse en el producto por un par de semanas que eran críticas, que hubiera sido mucho mejor cerrar más clientes, tener más commitments, levantar esas métricas para hacer un caso mucho más robusto en nuestro fundraising, que fue difícil, pero sí era posible. Sí hubo todavía empresas que pudieron cerrar rondas, sí fue un momento muy turbio, pero era posible y no estuvimos al alto. Ser totalmente.
Ya. Y creo que suena muy duro eso de no estar a la altura, porque más bien es como como founder tomas las decisiones que crees que maximizarán tu éxito, ¿sabes? Eso es lo que yo siempre le digo al equipo de Bando. O sea, como mi responsabilidad es maximizar la probabilidad de éxito de la empresa. Entonces, en ese momento lo vieron y pues el mercado se fue hacia otro lado y enfocarse en ventas también, como dices, puede ser una distracción, como el caso hipotético donde te enfocas tanto en ventas que vendes y de repente el usuario voltea y dice como, oye, no puedo usar esto, no funciona, ¿sabes? Entonces creo que es una cosa de el huevo y la gallina. Entonces esta responsabilidad es difícil, pero en retrospectiva son esas cosas que te forman, ¿no? Y me gustó mucho lo que dijiste, que los VCs se enfocan en tres cosas, que sea un mercado suficientemente grande para que sea un unicornio, en el historial de los founders y en la tracción. Hoy, si tú volvieras a poner un startup, una, como ¿dónde buscarías a tus co-founders? Porque el equipo es muy, muy importante. Y dos, ¿en qué mercado te enfocarías?
La primera es, ¿dónde buscaría mi co-founder? Una, tal vez el co-founder que tuve antes, o sea, yo creo que es un amigo muy bueno y que sigo admirando, que fue mi co-founder. Creo que dentro también de Safe hay muchas personas muy inteligentes, en Crypto hay muchas personas inteligentes también, un poco locas, pero también muy inteligentes. Definitivamente mi co-founder tendrá que ser alguien que sea uno más uno que de tres. O sea, que esa persona y yo seamos totalmente complementarias y que haga sentido. Te estás casando con una persona en papel. Eso es lo que es. Y la segunda pregunta es, ¿en qué industria? En cripto. O sea, es para mí, no hay otra industria más que cripto. O sea, mientras más estás pasando y te estás especializando y entendiendo una industria, tienes más domain expertise. Y eso es clave si estás haciendo fundraising. Eso se van a fijar, es qué ha hecho, en qué, dónde ha trabajado, entiende realmente cuáles son los problemas. No quita que puedas hacer algo valioso en otra industria, pero estás maximizando tus probabilidades de levantar capital, definitivamente, si conoces la industria. Y al final del día, no todas las empresas deberían levantar capital. O sea, creo que puedes tener algo muy valioso, muy grande, bootstrap, tengas tu libertad, posiblemente ser más feliz. Pero sí hay cierto tipo de negocios que necesitas el capital para empezar a levantarlo. No creo que todos, no inclusive creo que todos los que son fundados, pero sí sí es un mal necesario y es también algo bueno.
Sí, creo que levantar capital tiene, como todo, es una espada de doble filo. Tiene cosas muy buenas y luego otras cosas no tan buenas. Y tengo más curiosidad. Obviamente en cripto, pero ¿has pensado en alguna subindustria? ¿Estaría en pagos? ¿Estaría en NFTs? ¿Estaría en seguridad? ¿Estaría en data? ¿Real world assets? ¿Deep in lending?
Lending real world assets.
Uy.
Sí, completamente. Creo que ahí lo mismo. Hay un enfocarse en problemas. Creo que antes de como la industria. Para mí, un problema enorme que hay en Latinoamérica es esto de los bancos en México. Son una mafia, son malos, son realmente muy ineficientes y son caros. O sea, es
40% de interés es usura.
Es una injusticia que una persona que siempre ha pagado bien, que ha sido responsable, que paga sus impuestos, que tiene un salario alto, que está soportando su familia, tenga que tener una hipoteca de 15% de interés. Es una ofensa en otros países eso. Y creo que hay oportunidades ahorita muy interesantes en real world assets, en donde puedes tokenizar parte de tu patrimonio, ponerlo como colateral. Y ahora imagínate que en un mundo descentralizado, que alguien diga, ok, yo te puedo dar capital, te voy a dar una línea de crédito, todo eso lo vamos a medir on-chain, vamos a calcular qué tan bueno es tu creditworthiness. Y ya con eso se calcula un interés que seguramente tiene que ser más bajo que 10%, inclusive tirándole al 8%, en donde eso es súper atractivo en México, donde estás resolviendo un problema real y donde es muy atractivo ya en países desarrollados, como Estados Unidos, en Europa, en Singapur, etc. Ese tipo de instrumentos no existen con ese retorno en esos países. Entonces ahí creo que hay algo que ya se está construyendo, me imagino, pero donde hay mucha oportunidad. Y es también enfocarse en mercados. O sea, es resolver algo puntual.
Daniel, para la gente que no conoce otros mercados, ¿nos puedes dar algunas tasas de referencia? O sea, ahorita dijimos en México como el 15%, pero tal vez un crédito en Estados Unidos o en Europa, ¿sabes aproximadamente cuánto están?
Estados Unidos la realidad es que no sé. O sea, sé que son más baratos. Creo que por lo que es, he hablado con algunos amigos y aquí no quiero mentirles, pero he escuchado que entre 4 o 5%, yo sé que en Alemania puedes comprar una casa entre 2 y 3%, y en Suiza está en el 1%.
Es una locura. Te regalan una
México
casa.
Es 15 veces más caro que Suiza.
O sea, y no sabes que México no es lo peor. Hay otros países en Latinoamérica donde está peor.
A ver, y además, la tasa es 15 veces peor, pero no hace que el inmueble sea 15 veces más caro. Es mucho, mucho, mucho más, porque es un compounding interest, ¿sabes? O sea, es otra dimensión de matemáticas.
O sea, la diferencia de tener una tasa de interés del 8% o del 11% es el doble de lo que vas a pagar al final del día. Exacto. De esa magnitud. O sea, es un problema enorme, enorme, y es una injusticia enorme. Es algo que creo que este tipo de creo que cripto hace la experiencia 10 veces mejor en esto. Y si puedes solucionar un problema real en donde la experiencia se vuelve 10 veces mejor, eso justifica hacerlo en cripto, en mi punto de vista. Y eso justifica también levantar capital para eso, y es donde todos podemos beneficiarnos de soluciones así. Es algo que a mí me tengo mucha alegría y como tengo mucho optimismo de que este tipo de aplicaciones se puedan solucionar pronto. Yo creo que en los siguientes meses, inclusive.
Sí, creo que es muy emocionante pensar en estas soluciones porque es una de esas cosas que es como, obviamente va a pasar. No sé si hoy, no sé si mañana, no sé si en 5 años, pero me acuerdo mucho de este clip de Bill Gates que va a un talk show y le dice como, a ver, según tú estás muy bullish en eso que llaman internet, ¿no, Bill? Y él, sí, muy. ¿Y por qué alguien lo usaría? Ah, no, pues, no sé, ¿qué tal si no viste el béisbol y lo puedes ver en línea y alguien te lo graba y luego lo ves ahí? Y le dicen como, ¿has escuchado hablar de las grabadoras? Y es como, pues sí, o sea, pero estás pensando en otra escala, ¿sabes? En otra solución tecnológica que tiene impactos sociales, económicos, mucho más profundos. Entonces, hay elementos muy emocionantes alrededor de todo lo que estamos construyendo, Daniel. Y, Daniel, para ir cerrando, me encantaría que nos cuentes. Hay una pregunta que le decimos a todas las personas que vienen a Espacio Cripto. Y es, si tú pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, ¿qué le preguntarías o qué le dirías?
¿Qué lo motivó? A mí me gustaría saber que, o sea, creo que el timing es interesante. Es justo después del crash en el 2008, si fue algo que realmente vio desde dentro, el sistema está completamente corrupto e ineficiente y tenemos que crear algo, tenemos que quitar ese single point of failure y un riesgo sistemático. Me encantaría saber si era un proyecto de un domingo. O si realmente, si fue esa visión de vamos a cambiar el mundo. Vamos a cambiar el mundo, vamos a completamente crear una nueva, algo completamente nuevo, en donde este va a ser The Way. O sea, creo que para bien no se conoce quién es esa persona. Creo que si conociéramos quién es esa persona o ese grupo, estaríamos decepcionados por cualquier cosa. Entonces, que sea un personaje místico, es algo que le da un poquito inclusive más de magia.
Sí, es súper romántico. Esta falta de cara hace que le dé mucho misticismo a Satoshi, ¿no?
Completamente. Pusieron una estatua en Suiza, por cierto.
Está increíble. Sí, la mandé a la comunidad que la ves y no se ve y es trans... No sé, me encantó. Yo creo que es la mejor estatua de Satoshi que he visto, la verdad.
Y está, sí, está coqueto y ahí en Lugano son muy maxis de Bitcoin en algunos grupos.
Oye, Daniel, pues muchísimas gracias por venir. La verdad es que quiero agradecer, uno, que te hayas tomado el tiempo para grabar este episodio, pero lo que más quiero agradecerte es que llegaste a la comunidad de Espacio Cripto mandando un mensaje en Telegram. Fue como, hola, soy Daniel y soy Head of Data en Safe. Soy mexicano y como que siempre tirando buena onda. Entonces, eso la verdad es que te lo agradezco un montón. Y también a todas las personas que nos escuchan que no se han sumado a la comunidad de Telegram, pues apliquen la de Daniel. Lleguen, preséntense y empiecen a platicar con nosotros. Y pues bueno, te veremos por acá en Tailandia. Estoy muy emocionado de conocerte en persona. Seguramente vamos a seguir colaborando. Y me encantaría grabar un episodio completo de tu experiencia emprendiendo porque creo que es muy inspirador saber que hay mexicanos emprendiendo en la industria a nivel global, no limitándose nada más como a un país o a una geografía, sino tirándole a todo. Y Daniel, en verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo te puede mandar un mensaje?
Yendo al canal de Telegram, te mando, viendo el mensaje del con mi nombre, Daniel Partida, o sea, mi handle en Twitter es Daniel Partida G, mi apellido es Guitrón, entonces por eso la G, igual en Telegram. Entonces, creo que es lo bello de cripto, es que puedes mandar un mensaje y es como, we're in this together, whack me, nos echamos buena vibra. Y es exactamente la vibra que también me hace muy feliz estar en esta industria. También agradezco mucho a ustedes que se hayan tomado el tiempo. Soy fan también de lo que están construyendo. Creo que son el modelo a seguir en el ecosistema de Latinoamérica. Creo que algo que me enorgullece mucho es ver emprendedores en Latinoamérica tratando de resolver problemas en Latinoamérica. Y eso es algo que en lo que yo pueda quiero apoyarlo. Y en lo que también lo solicito y estoy echándole muchísimas porras desde acá. Y si hay algo en los que les pueda ayudar, siempre con las mejores ganas lo voy a poder tratar de hacer. Y también agradezco mucho, me la paso muy bien en este episodio.
Daniel, pues muchísimas gracias. Como ya saben, súmense a la comunidad de Espacio Cripto, de Bando. Ahí está Daniel y más personas. Sigan a Lalo, arroba Lalo Cripto, yo, arroba Abraham CR. Sigan Espacio Cripto. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.
No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Ba-da-ba-ba-ba. En McDonald's participantes. Con el $5 Meal Deal de McDonald's, eliges entre McDouble o McChicken y además obtienes papas y bebida pequeña y McNuggets de 4 piezas. Es mucho McDonald's por no mucho dinero. Precios y participación pueden variar, solo por tiempo limitado. El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Para pa pa pa.